Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 20 de mayo. Gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Día hoy de aniversarios, el de Iker Casillas, que hoy cumple 39 años, ya al borde de la retirada y con el horizonte cercano de las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol para el último trimestre del año. Aniversario, el de la séptima, hoy se cumplen 22 años de aquel gol de Mijatovic en Ámsterdam, que cambió el rumbo de los blancos en Europa tras 32 años de sequía. Desde aquella Copa de Europa del 98 han llegado nada menos que 7 más en 22 años. Y otro aniversario tiene como protagonista al presidente del Getafe, Ángel Torres. Ayer cumplió 18 años al frente del equipo azulón. Lo cogió en Segunda B y hoy está en Primera. Es un equipo consolidado, saneado y juega en Europa. Justo es reconocerle el enorme mérito por todo lo conseguido. Día hoy, pues, de aniversarios. 1:05. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Titulares del día con Laura Cabrera. La plantilla del Rayo vuelve a los entrenamientos en la ciudad deportiva.
Tras 2 días ejercitándose en casa, los jugadores vuelven al trabajo presencial. El club se compromete a sacarlos del ERTE. La tensión que se vive en el club en los últimos días quedó reflejada en una fuerte discusión entre el entrenador Paco Gémez y el director deportivo David Cobeño. Después de la tempestad llegó la calma, así lo contaba el propio entrenador.
Hay que arreglarlo, ya está. Todo lo provoca la situación que estamos viviendo en el país, todos, estamos todos muy alterados, pero entiendo que Kobe y yo tenemos muy claro que lo que somos el uno para otro, nos llevamos muy bien, de vez en cuando tenemos nuestras enganchadas como todo el mundo y no pasa nada. Yo confío en que esto se va a arreglar de aquí a poco, ¿verdad? Tengo la confianza de que esto todo lo vamos a arreglar.
El presidente de la AFE, David Aganzo, se defiende.
Sigue negando todas las acusaciones de las últimas semanas y no pretende dimitir de su cargo. Peleará contra Fernando Morientes o con quien quiera presentarse a las elecciones a la presidencia del sindicato en 2021.
La justicia ha dejado bien claro que no hay ninguna prueba y que obedecen a un asunto de crítica política, a un quítate tú para que me ponga yo. En los últimos días hemos tenido incluso noticias de que algún compañero anunciaba su intención de competir por la presidencia de este sindicato, es absolutamente legítimo que lo haga. Yo le doy la bienvenida a esta competición, pero va a ser una competición sana, democrática y leal.
Al Real Madrid le sale un nuevo competidor por el noruego Haaland.
El Paris Saint-Germain se ha fijado en el joven delantero del Dortmund. Hoy en el partido de la una nos marcharemos a Noruega para hablar con Alex Kranis, portero del Molde que coincidió con Haaland hace 2 temporadas.
Nueva campaña de abonados en el Atlético de Madrid.
Bajo el lema seguirá siendo del Atleti, el club colchonero aprueba una serie de mejoras para sus socios y abonados. No se cobrarán ahora los abonos, solo la condición de socios. Se crea una categoría juvenil de 14 a 24 años y se crea la oficina El Atleti Te Ayuda para socios con dificultades económicas motivadas por la crisis sanitaria.
Los equipos madrileños se miran en el espejo de la Bundesliga.
La primera jornada de reanudación en la Liga Germana ha sido muy seguida por equipos como Getafe y Leganés. El azulón Maximovic cree que la puesta en marcha del fútbol en Alemania es un primer paso hacia la normalidad.
Es un ejemplo como fútbol puede volver toda la normalidad después de partidos de Bundesliga. Todo el mundo está más feliz y con mucho más ganas, que todo puede volver en normalidad más pronto.
Y el pepinero Recio pone su atención en la controversia sobre la no celebración de los goles.
Creo que no tiene mucha lógica, la verdad. Hay algo que también que pensé, que bueno, luego estés en el vestuario, los cornes te estés agarrando, te estés empujando, haya contacto durante el partido y que luego no puedas darle un abrazo a un compañero cuando meta un gol. Creo que es algo que no tiene mucha lógica, pero que bueno, que quieren intentar pues de cara al aficionado, de cara al exterior, intentar hacer las mayores cosas posibles para que se vea que se están poniendo las medidas posibles.
Primeras valoraciones de Carlos Sainz tras su fichaje por Ferrari.
Lo hizo en Vamos. El piloto madrileño reconoce que ha hecho realidad un sueño, pero que hoy por hoy se debe a McLaren, con quien quiere finalizar de la mejor forma la temporada.
Pensando irme a Londres la semana que viene. A partir de ahí veré Ferrari en un cajón. Lo apartaré de mi cabeza y me pondré al 100% a pensar en McLaren. Yo entiendo a esa gente, ¿no?, que si quiere verme vestido de rojo y luchando por algún podium y victorias lo antes posible, pero también es verdad que a mí me gusta hacer las cosas bien y a su tiempo, por lo tanto quiero irme a McLaren a la mejor forma.
La Federación Española de Fútbol establece el protocolo para la celebración de las eliminatorias de ascenso a Segunda y Segunda B.
Propone la segunda quincena de julio para la celebración de esas fases de ascenso. La Federación se compromete, si lo autoriza Sanidad, a realizar test serológicos a todos los miembros de los equipos y a los árbitros. En lo que se refiere al fútbol sala, los playoffs se intentarán realizar en la segunda y tercera semana de julio y se estudia la posibilidad de celebrar la fase final por el título en la Liga Nacional de Fútbol Sala a finales de junio.
Además, Javier Zamora ha renovado un año más como entrenador de Estudiantes y cerraremos el partido de la una con Patricia Sarrapio, atleta madrileña de triple salto, que como muchos otros ya entrena desde el lunes en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Una y casi 10 minutos, os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y la coordinación, Mario Llorente es nuestro ingeniero de sonido. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. En un momento vamos a hablar de Erling Haaland, el futbolista noruego por el que suspiran los grandes de Europa, pero vamos a comenzar con el Rayo, que por fin hoy ha vuelto a los entrenamientos. Su plantilla se ha entrenado con normalidad en la ciudad deportiva después de que el club sacara a los jugadores del ERTE. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Por fin llegó la normalidad.
Sí, una moderada normalidad, ¿no? Evidentemente que se entrenen en grupos, que puedan preparar la reanudación de la temporada, teniendo en cuenta que además el objetivo de la Liga es que el Rayo sea el primero en jugar el día 9 de junio, ese partido aplazado frente al Albacete, los 45 minutos pendientes en el estadio de Vallecas, pues una normalidad moderada y aparente. ¿Por qué digo moderada y aparente? Porque la normalidad deportiva está instaurada, es decir, el equipo va a poder trabajar a las órdenes de Paco Gémez para intentar ese objetivo de al menos jugar el playoff de ascenso a Primera División, pero la reivindicación principal de los futbolistas no era salir del ERTE, que era muy importante para ellos por motivos evidentemente simbólicos y económicos. Lo que siguen deseando es tener una interlocución válida con el club, es decir, hablar con el propietario, Raúl Martín Presa. Lo van a intentar desde dentro para poder solucionar y atender las necesidades de trabajadores que están en una situación bastante vulnerable y en algunos casos que roza lo precario. Por lo tanto, no es un tema finiquitado, la relación está muy deteriorada, pero sí es un paso, como tú decías, del Toro, para al menos mantener una normalidad moderada en una situación tan complicada.
Ayer hubo reunión con el vicepresidente Sardá, con el director deportivo David Cobeño, y estuvo permanentemente informado Martín Presa, ¿no?
Siempre, siempre. No se hace nada en este club sin la firma, sin el ok, sin el sí o el no del propietario Raúl Martín Presa, que como tú dices no estuvo en la ciudad deportiva, no se reunió con Paco Gémez, pero sí estuvo pendiente a través del teléfono, sobre todo con la figura del vicepresidente Sardá, que estuvo en esa reunión junto al director deportivo David Cobeño. Así que él ha dado el visto bueno, él ha emitido un comunicado vía club un tanto ambiguo, ¿no? Seguramente por no reconocer que ha dado su brazo a torcer, una cuestión de orgullo, pero la realidad es que, como contamos ayer por la tarde, a las 5 de la tarde en el boletín de Onda Madrid, el Rayo ha salido del ERTE, el primer equipo del Rayo ha salido del ERTE y están en plenitud de facultades deportivas y salariales.
Este era el primer asunto y el más importante. De momento vuelven a los entrenamientos, pero siguen pendientes de esa reunión con el presidente. El segundo, el enfrentamiento que mantuvieron ayer, tenso durante unos segundos, de David Cobeño, el director deportivo, y Paco Gémez, el entrenador. Paco, nada más acabar el entrenamiento, atendía a los periodistas y hablaba sobre lo que había vivido.
Nada que dos amigos no puedan solucionar. ¿No has discutido nunca con un amigo tuyo?
Sí, sí, por supuesto.
Pues eso mucho nos ha
provocado. Pero hay que arreglarlo, ya está.
Todo lo provoca la situación que estamos viviendo en el país. Todos, estamos todos muy alterados. Pero entiendo que Cobe y yo tenemos muy claro
lo que somos el uno para otro, nos llevamos muy bien, aunque de vez en cuando tengamos nuestras enganchones como todo el mundo, y no ha pasado nada. Kobe está viviendo una situación de mucho estrés, de muchísimo estrés, lo mismo que el resto. Yo sé que él se está comiendo muchos marrones que a lo mejor no le corresponden, y eso le hace estar en una situación pues, muy al límite. Pero bueno, los dos nos hemos subido arriba, hemos parcelado un rato, nos hemos pegado 72 abrazos y 27 besos, y volvemos a hacer lo mismo desde cuando llegamos aquí por la noche. O sea, eso es lo bonito de la situación, ¿no? Que cuando tú haces las cosas de corazón y las intentas arreglar de la manera que las arreglamos nosotros, no quedan secuelas, no hay daños colaterales. Yo confío en que esto se va a arreglar de aquí a poco, de verdad, tengo la confianza de que entre todos lo vamos a arreglar.
72 abrazos, 27 besos, situación arreglada en principio, ¿no?
Bueno, todo lo que dice Paco es verdad. Todo lo que dice en ese documento no son palabras vacías. Hay que contar que la relación entre David Cobeño y Paco Gémez es bastante buena, por no decir muy buena. Se conocen desde hace tiempo, trabajan bien en materia deportiva, hay confianza mutua y la relación es buena. ¿Por qué se produce este enganchón? Porque Paco, después de leer el comunicado de la noche anterior, que le ponía un poco en la diana con aquello de modificar los entrenamientos y no comunicarlo al club y demás, le pregunta a Cobeño si él tiene algo que ver. Y Cobeño, que no tiene nada que ver con ningún comunicado público que hace la institución, eso es cuestión de la propiedad y la presidencia, estalla, revienta, mucha presión dentro, mucha adrenalina acumulada, revienta y se cabrea. ¿Es un calentón? Sí. ¿Es mala imagen porque se grabó? También. Pero de verdad que en el fondo no hay nada profundo. Es el último problema grave que tiene el Rayo Vallecano. La relación entre el entrenador y la dirección deportiva está solucionado. Se pegaron un abrazo y cuando pase la pandemia, pues seguramente se pegarán los 72 que relataba Paco Gémez.
Última hora del Rayo. Información de primera mano de la mano de Carlos Sánchez Blas. Gracias, Blas. Ahora volvemos contigo.
De acuerdo, hasta ahora.
En un momento estamos con el Real Madrid y con Haaland, el muchacho de moda. El futbolista de moda ahora mismo en Europa es un noruego de solo 19 años. Os hablamos de Haaland, el delantero del Borussia Dortmund. Y es que 41 goles y 10 asistencias en una sola temporada hasta la fecha son números mareantes que hacen que los grandes se interesen por él. Real Madrid y Liverpool, por ejemplo, están en todas las quinielas. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, evidentemente, ahora mismo es un futbolista tremendamente atractivo para grandes equipos del fútbol europeo. El Real Madrid, obviamente, porque sigue a la búsqueda de un 9, un rematador, no lo que tiene con Benzema, porque es otro tipo de jugador, evidentemente, y con Jovic este año no ha encontrado seguramente lo que pretendía. Y bueno, el Liverpool, teniendo ahí a Jürgen Klopp, que seguro que tiene todavía buenos contactos y buenas relaciones con su ex-equipo, el Borussia Dortmund, también intenta pretenderlo para la temporada que viene.
Al Dortmund llegó desde el Salzburgo y antes de jugar en el Salzburgo, en su país natal, jugaba en el Molde y allí coincidió durante unos meses con un portero que jugó en la cantera del Real Madrid. Os hablo de Alex Kranins, que ya nos escucha desde Noruega. Alex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo está la situación en Noruega? ¿Cómo está ahí la situación del COVID, del coronavirus? ¿Cómo estáis en este momento?
Bueno, en este momento estamos bien, está todo bajo control. Ya desde hace 2 semanas estamos entrenando con normalidad en el grupo entero, siguiendo unos protocolos de prevención, pero bueno, estamos entrenando normal y corriente y esperando el inicio de liga.
Empezáis en junio la liga, ¿no?
Sí, empezamos el 16 de junio la liga y nada, tenemos un mes para prepararnos.
Y sois los vigentes campeones, el Molde, o sea que defendéis campeonato. Es más, tenéis la previa de la Liga de Campeones este próximo verano. Igual te veo en el Bernabéu el próximo año en la Copa de Europa, en la Liga de Campeones.
Bueno, sería todo un sueño poder... Tenemos que jugar la previa de la Champions y nada, sería todo un sueño poder meternos en el grupo y ¿por qué no? ¿Por qué no? En nuestro objetivo vamos a pelearlo y quién sabe.
En el Madrid jugaste en categorías inferiores, en el Castilla creo que llegaste a estar incluso convocado en algún partido con el primer equipo, no llegaste a debutar, ¿no?
No llegué a debutar con el primer equipo del Real Madrid, pero bueno, sí que estuve varios partidos convocado, hice una pretemporada y bueno, estuve 7 años en el Real Madrid que fueron increíbles.
Bueno, y tú coincides, rectifícame si no es exacto el dato, entre el verano del 18, que tú llegas ahí a Noruega, hasta diciembre de ese año, coincides con Haaland, que entonces, fíjate, debía ser un chaval jovencísimo, porque tiene ahora 19 años.
Sí, yo llegué aquí en el mercado de verano, que para ello era la mitad de la liga, entonces yo llegué aquí en verano para adaptarme de verano a finalizar a la liga y bueno, coincidí con él, era un jugador súper joven, pero bueno, se le veía con mucha progresión en poco tiempo que tuvo ese año, y en cada partido daba un paso hacia adelante y se le veía unas cualidades increíbles.
¿Qué recuerdos tienes de aquel Haaland, tanto futbolísticamente como personalmente, Alex?
Bueno, yo le veía a un chico que era muy trabajador, muy agresivo, y que en cada partido le veías que como que daba un pasito más. Ese año jugamos también la ronda previa de Europa League y nos enfrentamos contra el Zenit, y en partidos así grandes le veía esa ambición, esas ganas de demostrar, y que con esa edad se le veían cosas que si seguía con esa proyección, con esas ganas y con ese estilo de trabajar, iba a poder dar un gran paso, pero no al que ha llegado a dar.
Vuestro entrenador, si no estoy mal informado, era Solskjaer, ¿no? El que fue gran futbolista noruego, ahora en el Manchester, era el mentor un poco de Haaland, ¿no?
Sí, era nuestro entrenador, y ese diciembre se fue al Manchester United. Y bueno, aquí en el club él le ayudó muchísimo, pero bueno, todos los jugadores le ayudaron mucho, le apoyaron mucho, porque se le veía que era una apuesta del club, un chico muy joven, que cada partido iba dando pasos hacia adelante, y bueno, todo el club le arropó mucho y le quiso mucho para que estuviera tranquilo y marcara goles y explotara como ha explotado.
Carlos, ¿qué le preguntas a Haaland? Digo a
bueno,
a
Alex.
Sí, Alex.
No, le quiero preguntar, evidentemente, como tú contabas, Alex, tú estuviste muchos años, muchas temporadas en la cantera del Real Madrid. Claro, hablabas ahora de que quizá no se esperaba el salto tan enorme y la evolución tan rápida que ha tenido desde el fútbol noruego ahora mismo a la Bundesliga. Pero teniendo en cuenta lo joven que es y el que ya se hable de posibles equipos para Haaland como el Real Madrid, y tú que conoces el Real Madrid desde la cantera, ¿no crees que a veces ese salto a veces es un poco precipitado siendo tan joven? Porque tú habrás visto multitud de compañeros con la misma edad que Haaland en las categorías inferiores del Real Madrid, sabiendo lo difícil que es dar ese salto, ¿no?, al primer equipo.
Sí, al fin y al cabo el Real Madrid es el mejor equipo del mundo, ¿no? Y juegan los mejores, y tú lo ves fin de semana tras fin de semana que se quedan jugadores buenísimos en el banquillo. Entonces yo creo que sea el Real Madrid o sea otro equipo que él tome la decisión de irse, si la toma, creo que él es inteligente y se ha visto a la hora de salir del molde, que se fue al Salzburgo y del Salzburgo se fue al Borussia. Creo que va a aguantar o que va a dar pasos adecuados para su carrera y no precipitarse, porque al fin y al cabo en el Madrid la competencia es enorme, y yo creo que lo que él no tiene que dejar ahora es de jugar y jugar fin de semana tras fin de semana. Y eso, si lo va a tener en el Madrid o no, no lo sé. Entonces, creo que esa es una decisión que la tienen que tomar ellos, pero creo que está bien asesorado y tomará buenas decisiones en su carrera.
No, eso te iba a preguntar precisamente, porque todo el mundo habla que quizá a lo mejor sea demasiado prematuro, ¿no? Como tú decías, un poquito más de formación. Pues mira, le pasa un poco como a Odegaard, ¿no? Que él también ha sabido cómo realmente llevar perfectamente ahí su carrera con mucha tranquilidad. Él además está convencido de continuar también un año más en la Real Sociedad porque considera que es útil para su crecimiento como futbolista. Por ahí a lo mejor, a pesar de esta explosión de Haaland, Alex, a lo mejor es demasiado prematuro para verle en un equipo como el Real Madrid.
Sí, puede ser, o quién sabe, para este verano en Madrid, eso no lo sabemos y nunca se sabrá hasta qué pase. Pero bueno, yo creo que un jugador de esa edad lo que tiene que hacer es jugar cada domingo y lo que le va a hacer seguir con esa progresión va a ser jugar y seguir marcando goles. Entonces, a lo mejor en el caso de Odegaard fue inteligente, se fue a Holanda, luego a la Real y bueno, se ha visto que jugando fin de semana tras fin de semana se ha visto una explosión enorme y bueno, yo creo que eso es lo que le sigue viniendo bien a él. Y ya se verá qué decisiones toman de cara a su futuro.
Y luego otra cosa, Alex, tú como, ya digo, gran conocedor de la cantera del Real Madrid y del club, se ha hablado mucho durante todos estos años de la continua búsqueda en el Real Madrid de un 9 puro, porque Benzema, como decimos, es un futbolista excepcional, con un talento descomunal, pero no es el típico rematador, ¿no? El típico 9 que seguramente hace años que el Real Madrid no tiene, pues probablemente desde que se marchó Higuaín, ¿no? O a lo mejor haya que remontarse incluso a, a Ruben Nistelrooy. Tú habrás trabajado con Benzema, lógicamente, durante tu estancia en el Real Madrid. Sabes que no es ese tipo de jugador. ¿Tú verías o crees que es necesario para un equipo como el Real Madrid un refuerzo de estas características?
Bueno, el Real Madrid, al fin y al cabo, tiene a Benzema, que es un delantero diferente, pero luego tiene, yo creo, a Mariano, que es un delantero de área. Y yo creo que el Madrid lo tiene. Tiene una referencia arriba y tienen buenos delanteros ahora mismo. Lo que pasa es que en el Madrid tienes una competencia que todos los días se está buscando al mejor de cada posición, desde el primer equipo hasta el infantil. Y eso es lo que se llama en el Real Madrid, que todos los días van a buscar al mejor y si hay uno mejor que tú, lo van a traer.
Creo que es razonable lo que estáis comentando en el sentido de que el chaval necesita un poco de calma, son solo 19 años y que igual todavía le queda tiempo de cocción, pero es que los datos son tan impresionantes, Alex, fíjate que este año lleva 41 goles y 10 asistencias, ha llegado a Alemania, que es un campeonato duro, al Dortmund, que es un equipo importantísimo, y ha empezado marcando goles como churros.
Sí, ahora está en el Borussia Dortmund y la verdad que para mí es uno de los mejores equipos de Alemania y está en un grandísimo equipo para seguir con su progresión.
Sí, pero que es que ha llegado ahí, podías decir, nota el salto, ¿no? Hay una recesión, digamos, en su rendimiento. Y todo lo contrario, con una naturalidad tremenda, sigue rindiendo a un nivel espectacular.
Sí, la verdad que lo ha asimilado muy bien el cambio a Alemania, se ha adaptado muy bien a la Bundesliga y se le está viendo que es increíble este fin de semana, primer balón que toca para adentro. Tiene un don, es un goleador nato y lo está demostrando.
Y la última, Alex, tú que estás ahí en Noruega todos los días, ahí él, a pesar de su juventud, es ya una celebridad, ¿cómo lo toma la gente, sus paisanos ahí en su país?
Bueno, él ahora mismo es como la estrella aquí en Noruega, todo el mundo tiene mucha esperanza sobre él, es el tema de conversación diario y bueno, que sea que los mejores equipos del mundo lo estén observando, es una satisfacción enorme para Noruega entero.
Pues es Alex Kranins, ex guardameta del Real Madrid, guardameta del Molde ahora en Noruega, vigente campeón de liga en su país, puede estar en la Liga de Campeones la próxima temporada, un gran portero de 24 años al que conocen muy bien en la cantera del equipo blanco. Alex, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu amabilidad, un abrazo.
De nada, muchísimas gracias.
Un portero que fue internacional en las categorías inferiores de Bélgica, por cierto, noticia de la mañana, Roberto Martínez ha renovado su contrato con la selección belga hasta 2022, dirigirá al combinado belga hasta el Mundial de Qatar. El Real Madrid, Carlos, se ha entrenado esta mañana de nuevo en Valdebebas.
Sí, de nuevo con la misma dinámica de estos últimos días, es decir, con esos tres grupos de ocho futbolistas dirigidos por Zinedine Zidane. No hay grandes novedades, ayer se trabajó mucho sobre todo la fuerza, la explosividad, hoy más trabajo con balón. Y en principio, como decimos, a esta hora de la tarde, todos bien, a excepción evidentemente de los que se siguen recuperando de sus respectivos problemas físicos, como son Luka Jovic y Mariano, el resto todos en condiciones y consiguiendo esa puesta a punto para el inicio de la Liga.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Vamos hasta Alemania para charlar con Javier Cáceres, periodista del Süddeutsche Zeitung, uno de los pocos que estuvo viendo partidos in situ en los estadios en la Bundesliga. Está en Berlín. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de preguntarte por tu experiencia, estábamos hablando hace un momentito de Haaland. ¿Cómo está siendo el impacto del chaval allí en la Bundesliga y en el Borussia Dortmund?
Bueno, el impacto es, creo que, igual que en todos lados, ¿no? O sea, ha generado una sensación de superioridad, de estar ante un talento superior que yo aquí en Alemania no lo recuerdo, la verdad. Es un chaval muy joven, muy parco en palabras, según se ha visto en las entrevistas, en las pocas entrevistas televisivas que ha dado. Pero bueno, la cancha es una máquina realmente que recuerda películas de ciencia ficción, ¿no? Su efectividad ante la portería es absolutamente bestial. Y en el fondo la sensación es la misma que el primer día que se estrenó con la camiseta del Borussia Dortmund en enero, que es una figura que va a cambiar y si se mantiene sano y va a dominar el fútbol mundial de la próxima década.
¿Crees que saldrá este verano? Hoy se habla aquí del interés del Paris Saint-Germain, ya llevamos tiempo hablando del interés del Madrid, del Liverpool. ¿Se habla allí de su salida, del precio en el que estaría tasado?
Bueno, el precio está estipulado en su contrato y es bastante accesible para clubes de esa envergadura. Ahora bien, él hijo de futbolista, de un ex profesional de la Premier League,
sí.
Y todo lo que ha hecho hasta ahora en su carrera ha sido destinado a crecer de forma paulatina. Entonces, yo, la verdad, las cosas que no me creo, no creo que se vuelva loco ahora por la posibilidad de fichar por el Madrid, por el Paris Saint-Germain o el Manchester United, donde jugó su padre, donde está entrenador un compañero de su padre, ¿no? Que debió crecer. Yo creo que no es un chaval que realmente tiene muy claro hacia dónde quiere ir, que tiene aún tiempo por delante y que, por tanto, no lo veo moverse ahora en verano, y menos ahora en este contexto tan extraño, ¿no? Que no hay garantía de que la liga arranque en verano tal como arrancó el año pasado, sino que habrá que ver que cuando termina esta temporada interrumpida, si es que se retoma en países como Italia, Inglaterra o España, uh-huh. Y cuando vuelve la competición después del parón de este verano.
Oye, hablabas de un precio claro y asequible. Aquí se han barajado muchas cifras, 70, 100, 120. ¿Cuál es el precio al que te refieres?
Entiendo que no lo ha visto, evidentemente no he visto el contrato, pero entiendo que es de 70 millones de euros.
Uh-huh.
Pero ya te digo, eso yo creo que es secundario a la hora de hablar de su futuro inmediato. Lo único que está claro es que el Dortmund hará lo posible por conservarlo el mayor tiempo posible en sus filas.
Oye, estuviste en dos partidos este fin de semana, Leipzig-Friburgo, Unión Berlín-Bayern de Múnich. ¿Cómo es la experiencia de vivir un partido a puerta cerrada? Yo la viví hace años, en aquel Real Madrid-Nápoles en el Bernabéu, y realmente es una experiencia difícil de olvidar, porque es muy extraña con respecto a lo habitual.
Totalmente, o sea, no tiene nada que ver. El acceso al estadio, desde el mismo acceso al estadio, o sea, nosotros tenemos que cumplir un protocolo de seguridad y de higiene muy riguroso como periodistas, los futbolistas también. Hay una sensación de vacío que es difícil de describir. Y aún así, al final, a mí lo que más me extrañó, la verdad, las cosas es que una vez empezado el partido, uno está bastante focalizado, ¿no? Yo, al menos en mi faceta de periodista, a la hora de escribir una crónica, uh-huh. Estar concentrado en lo que ocurre en el campo, y yo creo que es algo que le ocurre también a los que están jugando, ¿no? Que consiguen abstraerse completamente de lo que ocurre a su alrededor. En el fondo, cuando empieza el partido, se olvidan de que hay gente en la grada. Los de afuera son de palo, decía Obdulio Varela en el Maracaná. Ya, bueno, ahora ni siquiera son de palo, pero no les impide desarrollar su actividad profesional con rigor y hasta con calidad, ¿no? Eso fue lo más impactante desde mi punto de vista. Lo que está claro es que esto no es lo mismo, que el ecosistema del fútbol ha quedado dañado. Uh-huh. Es una se echa mucho de menos el calor humano que se vive normalmente en una cancha de fútbol, y tú contabas hablabas de aquel partido,
sí.
Ahora sabemos que va a ser durante semanas,
sí. Y meses.
Y eso es realmente algo que es difícil de digerir, te voy a decir.
Mira, para que lo escuchen los oyentes del partido de la Una aquí en Onda Madrid, así sonaba en el estadio, en este caso en Dortmund, el partido Dortmund-Schalke, el gol de Haaland, el primero que se marcó. Claro, que es algo así como un gol descafeinado, un gol sin alcohol, algo muy distinto a la habitual pasión que vivimos en Alemania. ¿Los responsables de la liga, los jugadores, los entrenadores han quedado satisfechos con la prueba, con la vivencia del pasado fin de semana, al margen de que sin público esto no es lo mismo?
Sí, bastante. Ya te digo, o sea, incluso no soy el único sorprendido por la calidad de los partidos, ¿no? La calidad futbolística es algo que realmente salta a la vista. Ha habido relativamente pocas lesiones para lo que se tenía en un principio. Se verá cómo será cuando la carga sea más intensa, cuando haya partidos entre semana. Ha habido para mí sorpresa también relativamente pocos entrenadores que hicieron uso de la posibilidad de hacer 5 cambios por partido. Se mantienen más o menos los patrones de antes de la del parón y a decir verdad, tampoco ha habido locuras, o sea, no ha habido resultados abultados, no ha habido sorpresas en el fondo. Hubo, si hay que destacar algo, fue la victoria a domicilio del Hertha de Berlín en campo del Hoffenheim, que no se corresponde con lo que refleja la clasificación, pero aparte de eso se mantuvo todo, o sea, el Bayern de Múnich firme arriba, el Dortmund goleando, el Leipzig perdiendo gas, el Werder Bremen hundiendo la tabla deprimido, o sea, más o menos hubo un punto y aparte, no se abrió un nuevo capítulo en términos deportivos.
Javier Cáceres, periodista del Süddeutsche Zeitung, uno de los poquísimos que tuvo la oportunidad de vivir in situ los partidos a puerta cerrada en esta jornada de reanudación de la Bundesliga. Berlín, Javier, un abrazo, muchísimas gracias.
De nada, hasta luego.
Hoy ha comparecido ante los periodistas David Aganzo, presidente del Sindicato de Futbolistas, acusado de cohecho, denunciado por el exdirector de Segunda B y Tercera de la AFE, Antonio Saicheca, que decía que pagaron 3.000 euros a un funcionario público para lograr información fiscal del sindicato de jugadores ON. Ha seguido esa comparecencia de prensa telemática Carlos Sánchez Blas. Lo primero que ha dicho Aganzo Blas es que no dimite de su cargo.
Sí, lo ha dejado muy claro, ha durado algo más de una hora, rueda de prensa telemática y además necesaria con las preguntas de varios compañeros. Le ha dicho rotundamente a nuestra compañera y amiga de la cadena COPE, Gemma Santos, que no dimite porque considera primero que todo lo que ha dicho y todo lo que ha denunciado Antonio Saicheca es mentira. Ha admitido Aganzo que ha presentado una querella contra él, una querella personal contra él, por todo lo que ha comentado y según él le ha difamado, que cuenta con el apoyo de los capitanes y de los futbolistas y miembros de la AFE, que es una mentira todo lo que se publicó referente a la carta, que los capitanes de primera y segunda división, la mayoría, le piden la dimisión. Y en este documento sonoro, repito, hace 10 minutos que ha terminado de comparecer David Aganzo desde la sede de la AFE, explica por qué no va a dimitir y por qué se siente tan apoyado en este momento complicado.
Me he sentido muy respaldado por muchísimos compañeros de este sindicato, al que agradezco de corazón, porque bueno, han intentado dañar la imagen de su presidente y del sindicato, y es algo que no podemos permitir en este momento.
El presidente de AFE considera que es una maniobra, que además el momento no es casual, que está estudiado, que pretenden hacer ruido en un momento de dificultad, y ha repetido varias veces que no tiene pruebas, pero que cuando las tenga va a denunciar qué estamento está detrás. Se puede intuir que se refiere a la patronal con esa guerra abierta con la Liga. Y ahí entra el sindicato independiente. Atención a lo que dice David Aganzo sobre este sindicato, su supuesta independencia y quién o quiénes pueden estar detrás de esta campaña contra él y contra AFE.
Y sobre lo que dices del sindicato independiente, tengo muy claro que todo lo que está pasando es porque este sindicato está trabajando de esa manera. Tengo muy claro que todo lo que está ocurriendo en estos momentos, tanto en el mes de agosto como en el mes de mayo de este año, pues bueno, es intentar que este sindicato no sea independiente, que no sea transparente y que los futbolistas puedan tener o intenten dividir a los futbolistas. Y como te digo, el día que tenga pruebas de quién está detrás de todo esto, pues bueno, lo diré. Pero creo que tanto los futbolistas como la futbolista de este país, incluso la prensa que está ahí presente, creo que algo de idea podéis tener.
Respecto a las dimisiones de los vicepresidentes, hace algunos meses, hasta inicios de marzo, de David De Gea y de Juan Mata, ha dicho que tiene que ver con motivos más geográficos que cuestiones de este tipo, que no hay ningún problema con ese asunto. Sobre Morientes, que esto es una democracia, que se puede presentar cualquiera, aunque, cuidado, Morientes es embajador de la Liga y por ahí van los tiros del anterior documento sonoro. Y repito, Del Toro se siente fuerte, se siente respaldado, no va a presentar la dimisión David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles.
Y ha expresado el punto de vista del sindicato sobre las concentraciones a que tendrán que someterse en algún momento los jugadores. En Alemania fue solamente la última semana, aquí se ha ido posponiendo y no hay todavía una noción clara. ¿Qué ha dicho Blas?
Sí, la idea inicial de Tebas era que arrancaran el pasado lunes. No hay noticias sobre esto. En teoría, con los plazos marcados por la Liga, deberían comenzar el próximo lunes, día 25 de mayo. Hay prevista una reunión AFE Liga dentro de unas horas, esta misma semana, para valorar eso y también la fecha del arranque de la competición, que Tebas pretende que sea el día 12 de junio. Atención, David Zaganzo, sobre las concentraciones, tiene muy claro que los futbolistas no se van a plegar a esto.
Otras concentraciones que vienen después de del confinamiento, tenemos una situación clara que creemos y pensamos que es totalmente anticonstitucional esa concentración de 42 días. Como tú dices, creo que los futbolistas han hablado claro, el sindicato ha hablado claro, no queremos esas concentraciones, ¿vale?
No queremos las concentraciones, ha sido muy claro el presidente del sindicato de futbolistas. Blas, gracias, un abrazo.
Te cuento muy rápido, que pide el mismo protocolo, atención a esto que va a haber lío, mismo protocolo para segunda B y tercera que el protocolo de la Liga. Ahí están Atlético de Madrid B, Navalcarnero, Adarve, Alcorcón B y Real Sociedad Deportiva Alcalá. Uh-huh. Y ha dicho del Toro que el fútbol femenino está completamente menospreciado por la situación de las componentes de la Liga Iberdrola y de divisiones inferiores.
Un abrazo, Blas.
Un abrazo.
1:40, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. En estos tiempos hay algo seguro, seguirá siendo del Atleti. Así presentó el Atlético de Madrid las nuevas medidas adoptadas para socios abonados y no abonados para la próxima temporada. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
¿Con qué medidas? ¿Qué medidas ha adoptado el equipo rojiblanco?
Pues bueno, son una serie de medidas, no sé si para favorecer o no al socio, no sé si los socios están excesivamente contentos, pero bueno, las medidas son claras, no se van a cobrar en estos momentos los abonos. Recordemos que los abonos de la próxima temporada, si la temporada actual hubiese sido normal, se hubiesen empezado a cobrar en el próximo mes de junio, pues bien, como no se saben los partidos ni los precios de esos abonos, pues no se van a cobrar esos abonos ahora, solo se van a renovar la condición de socio, tanto para socios y para abonados, para que se mantenga la antigüedad y para que disfruten esos socios y abonados de las diferentes ventajas que les pueda otorgar el Atlético de Madrid, yo no sé, en las tiendas, por ejemplo, o en la visita al museo, para poner un par de ejemplos. Se van a congelar las cuotas de socios y abonados, se va a crear una oficina para el socio, se llama Atleti Te Ayuda, que es para proteger al socio, para detectar situaciones pues complicadas que tengan ahora mismo los socios del Atlético de Madrid y que el club les pueda ayudar. Y ha habido dos cambios en las categorías más jóvenes de abonos. Una nueva categoría de infantil hasta los 13 años y se ha creado una nueva categoría juvenil que va desde los 14 a los 24 años, porque a partir de esa edad ya se considera socio y abonado adulto.
130.660 socios tiene el Atlético de Madrid entre abonados y no abonados, que es una cifra realmente alta. Gracias, Bonilla, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Ángel Torres cumplió ayer 18 años como presidente del Getafe. Publica hoy el diario Marca una larga entrevista de nuestro compañero Emilio Contreras que deja un titular interesante. Me falta ir a la Champions, lo disfruto un año y me voy. Y deja otras frases como esta. Fichar un canterano del Madrid es caro. Brahim ganaba 4,5 millones y Cucurella ganaba 1. Uno de los 235 fichajes de Torres es el serbio Maksimović. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y que se ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros. Han estado entrenando durante toda la semana y bueno, y hemos podido palpar un poquito las impresiones de cómo están siendo esos entrenamientos a través del jugador del Getafe, sobre todo hablando de la reanudación. Sabe que no va a haber gente en las gradas y por eso Maksimović le ha mandado un mensaje a sus aficionados.
Quiero decir un gran gracias porque siempre están con nosotros y ahora como empieza temporada otra vez, sabemos que no pueden estar en tribuna, pero sabemos que están siempre con nosotros y nosotros vamos a jugar para ellos, para dar mucho ánimo para ellos, para gente que está malo, que ha cogido ese virus y que tiene mucho ánimo, que vuelve a la normalidad.
El Leganés también este miércoles ha vuelto a los entrenamientos y lo va a hacer además en doble sesión. Lo ha hecho por la mañana y también lo hará a las 6 de la tarde. En esta ocasión también palabra de uno de los pesos pesados del vestuario como es Recio, y hablando a la vuelta a esta nueva normalidad, a todas esas novedades que va a tener la competición y especialmente a jugar sin público. Él dice que van a tener que tirar del freno de mano porque se va a escuchar todo.
Bueno, creo que nos va a afectar a todo porque nos tendremos que medir un poquito más las palabras, esas voces que bueno, que cuando hay afición, hay público, pues apenas se te oye, y ahora pues todo se va a oír más, se va a prestar más atención, y bueno, tanto a los jugadores como a los árbitros, como incluso a los entrenadores, creo que todo lo vamos a vivir de una manera distinta.
El pasado lunes se abrieron de nuevo los centros de alto rendimiento, el lugar en el que habitualmente se entrenan nuestros atletas de élite. Es verdad que con horarios aún reducidos, con las correspondientes medidas de distanciamiento, pero tras dos meses entrenándose en sus casas, atletas, nadadores, etcétera, están volviendo por fin a la normalidad, entre comillas, Rodrigo de Pablo.
Sí, la nueva normalidad del deporte nos ha dejado huérfanos de grandes citas internacionales, pero al menos los deportistas vuelven a sentirse más cerca de la competición. Es el caso de Patricia Sarrapio, casi 30 veces campeona de España en triple salto, aspiraba a estar en sus terceros juegos en Tokio y esta semana está como una atleta con zapatillas nuevas. Después de dos meses ha vuelto a la Blume y creo que hasta ahora la pillamos terminando de desinfectar todo su material y a punto de irse para casa a ducharse porque los vestuarios del CAR están cerrados.
Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te he leído decir que te sientes como una niña pequeña volviendo al cole, ¿no?
Sí, nunca mejor dicho. Parece que venimos de las vacaciones y es el primer día de cole. Así que imagínate emoción, incertidumbre, nervios. Pues el primer día de cole.
¿Cómo ha sido el reencuentro con los compañeros en el CAR?
Bueno, ha sido frío porque había que mantener una serie de normas, las distancias, etcétera, etcétera, y porque tampoco es el escenario habitual al que estamos acostumbrados, hay mucha restricción, todavía nos han incorporado muchos deportistas y lo que es peor, que por la situación habrá algunos que de momento no se puedan incorporar. Pero bueno, una alegría, pues eso, volver, y a los poquitos que hemos visto o con los que he podido coincidir, pues todos felices, no era para menos.
¿Habéis tenido que pasar controles previos, etcétera, etcétera, para poder acceder al centro de entrenamiento, ¿no?
Sí, antes de poder acceder al centro, unos días antes nos hicieron unos análisis y nos dieron el acto a los que estábamos aptos, y al que no, pues entiendo que se lo volverán a repetir. Una vez ya teniendo el acto y la autorización para poder ir a entrenar, allí ya el primer día, el lunes, que fue el primer día que nos incorporamos, antes de acceder al recinto, en la barandilla de seguridad, nos hicieron, tomaron temperatura, nos tomaron los datos, etcétera, etcétera, para poder acceder al recinto. Y en el recinto nuevamente tuvimos que pasar por unos tornos donde nos desinfectamos los pies, rellenas otra vez documentación, te desinfectan las manos para poder empezar a un poco la rutina.
Madre mía, cansa solo de escucharlo, la cantidad de trámites que hay que pasar para empezar a entrenar. ¿Cómo lo pasa una atleta de triple salto confinada dos meses en su casa?
Pues bueno, no creo que la distinción sea que sea triple salto o incluso atletismo. Creo que al final los deportistas estamos acostumbrados a nuestro día a día, que es ir a entrenar y dejar el 100% en la pista. Pues un poco con ansiedad, incertidumbre, miedo. Sí que es cierto que la situación a priori, yo personalmente no pensaba que íbamos a llegar a donde hemos llegado, y al principio pues desconcertado. Luego todas las informaciones que nos han ido llegando, que ya al margen de lo social, de cómo estaba la gente y cómo se estaba viviendo, sino se anulan las competiciones, se retrasan, etcétera, etcétera. Para mí la noticia de que aplazan los juegos un año más, aunque personalmente me viene mal por edad y porque, bueno, pues yo era la intención de ir a mis últimos Juegos Olímpicos, pero bueno, con esa decisión hay que cambiar el chip, hay que ver lo que, bueno, es lo que hay, y tengo dos maneras de afrontar la realidad: o dejarlo, que sería lo fácil, me rindo ahora en mitad del camino y no pensar de aquí a un año, o la decisión que he tomado, seguir con los mismos objetivos que podría haber tenido este año e intentar estar en los próximos Juegos Olímpicos.
Es que la pandemia, Patricia, te ha pillado muy a contrapié, ¿no? Y nunca mejor dicho para una saltadora, porque este año estaba saltando más que nunca, ¿no? Y siendo quizá la más veterana, la saltadora más veterana, te rondaba por la cabeza esa retirada después de Tokio. Y esto lo cambia todo, ¿no?
Sí, inicialmente los planes que tenía junto con Juan Carlos, mi entrenador, cambia todos los planes, pero bueno, yo soy una persona optimista y creo que al final de todo hay que sacar algo positivo. Y bueno, pues si no es el momento, por seguridad, por cómo está el país, el mundo en general, hacerlo con unas medidas seguras y dentro de una igualdad para todos, lo mejor es aplazarlo. Y sí, a mí por edad me pilla mal, y por edad y por proyectos futuros que tenía me pilla mal, pero bueno, yo, igual que cuando empecé, mi sueño era unos Juegos Olímpicos, ahora mi sueño es intentar retirarme unos Juegos Olímpicos. Entonces, al final puede más eso, el ímpetu de querer cumplir tu sueño, que quedarme en el mitad del camino.
Claro, porque son 37 años los que tiene Patricia, de ahí que claro, esto te pone ya con 38, tenías una gran ilusión por retirarte incluso después de los Juegos de Tokio, que sigues manteniendo todavía. Tú siempre has dicho que la edad es un número, que lo importante es la ilusión por afrontar los objetivos.
Sí, sí, lo sigo manteniendo. Yo, para mí la edad es un número, es verdad que tengo 37 años, pero no me considero inferior a otras deportistas, otras atletas que tienen mejor edad. Creo que yo, por suerte, las lesiones me han ido respetando. He tenido desde pequeña buenos entrenadores que me han sabido llegar y ¿por qué no? Puedo seguir rindiendo como he rendido el año pasado haciendo marcas personales. ¿Por qué no hacerlo un año después?
Seguro que en estos meses, Patricia, le has dado muchas vueltas a esto y has escrito en tus redes sociales que en este tiempo de pandemia la única opción es reinventarse, adaptarse y aferrarse a lo más mínimo para continuar. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cuál ha sido la fórmula para disipar los pensamientos más sombríos y volver ahora esta semana con la mente despejada?
Bueno, es cierto que es verdad que he tenido momentos malos, difíciles, pero lo que les digo, os he dicho antes, que yo intento sacar siempre, ver el vaso medio lleno y ver qué puedo hacer para seguir mejorando. Yo me pillo el confinamiento en una casa, tenía jardín, me compré material y dentro de esta situación soy una privilegiada. He podido continuar haciendo trabajo de gimnasio y bueno, ahí dentro del jardín pues corría hacia lo que podía hacer de los metros que tenía. Me he adaptado, es cierto que he aprovechado el tiempo también. Está estudiando, he estado completando mi formación como docente y como entrenador. Yo creo que he aprovechado el tiempo.
Otros deportes se van a volver a disputar. Hay cierta urgencia porque algunos vuelvan, sobre todo el fútbol. Se supone que en agosto habrá Champions. ¿Has llegado a visualizar, te has llegado a imaginar, no digo ya unos juegos sin público, ¿no? Pero a lo mejor un mundial en pista abierta, al aire libre, quiero decir, sin aficionados en las gradas, ¿eso en el atletismo crees que sería posible?
Hombre, yo creo que por ser posible, sí, se podrán hacer competiciones a puerta cerrada. Yo personalmente, pero es algo personal mío, creo que al final un deporte es para rendir en las competiciones al 100%, y creo que el público interactúa con los propios deportistas y siempre te da un plus extra, que creo que es la diferencia entre a puerta cerrada o con público.
Te iba a preguntar también, Patricia, estás diciendo que estás aprovechando el tiempo, eres maestra de primaria. Creo que la pandemia también te ha afectado por ahí, ¿no? Que te ha afectado con un ERTE. ¿Cómo ves esto de cerrar las aulas tantos meses, que los maestros quizá empecéis a acudir a trabajar aunque las aulas estén vacías, que no estén tus bolillas, como tú les llamas? ¿Cómo has tenido también que lidiar con esta otra circunstancia?
Bueno, yo la verdad que acabé mi contrato como maestra en el Campeonato España, me iba a centrar exclusivamente en preparar los Juegos Olímpicos y seguir entrenando, que también soy entrenadora de atletismo de un grupo de chavales con la misma empresa. Entonces estaba centrada en los entrenamientos de los chavales y mi preparación a Tokio. Pues me pilla un poco de sorpresa la situación del ERTE. Y bueno, imagínate, esto se corta de raíz ya no solo en lo económico, lo que dejar de percibir, porque a día de hoy no he percibido ninguna ayuda todavía de esta situación, sino que al final, como entrenadora, tienes que entrenar a los chavales. Claro, desde la empresa, como estás en un ERTE, te prohíben trabajar. Entonces, un cúmulo de emociones y de sensaciones contradictorias. Hago caso a la empresa, lo que es legal, que estoy en un ERTE y estoy sin cobrar, o por otro lado te puede lo emocionar, porque al final no olvidemos que un deportista es un deportista las 24 horas al día y los 365 días del año. Entonces, bueno, ahí sí que me ha costado un poco más a ver qué hacer.
Después de 30 años dedicada al atletismo, llevas más de 30 años haciendo atletismo, ¿cómo visualizas el momento de la retirada, Patricia, en Tokio, en esos Juegos Olímpicos? ¿Cómo te lo imaginas?
No me lo imagino. Visualizo mejor, o me gusta visualizar, no el final, sino el inicio. Prefiero visualizar el momento en el que haga la mínima, o en el momento en el que, si tengo la fortuna de cumplir mi sueño, estar en el estadio y exprimir al máximo cada momento y cada situación. No visualizo el final.
Pues es Patricia Sarrapio, una atleta madrileña, uno de los que ya han vuelto a la actividad en el centro de alto rendimiento, que afortunadamente abrió sus puertas el pasado lunes. Gracias, Patricia, un beso, ¿eh?
Un beso, gracias a vosotros.
Y del atletismo a la Fórmula 1, dice Jenson Button, campeón del mundo en 2009, que Carlos Sainz tiene un gran carácter, querrá ganar y no será un segundón, ni mucho menos de Leclerc. Anoche, en Movistar Fórmula 1, Carlos Sainz habló sobre su nueva etapa en Ferrari y sobre su presente, Rodrigo.
Sí, larga entrevista, paladeando aún ese tránsito hacia Ferrari. Dice que llegar a la escudería italiana es la culminación de un largo sueño de juventud y que si se lo cuentan hace unos años, no se lo cree.
Tenía 17, 18 años, era un chaval bastante ingenuo, bastante optimista, ¿no? Yo siempre pensaba que llegar iba a llegar, lo que no sabía es lo que venía después. El caso es que si me llegas a haber dicho en ese momento que iba a pasar los primeros 3 años por todo Rossi, que luego iba a ir a un equipo como Renault, que luego iba a ir a un equipo como McLaren, y que de repente después de un año en McLaren iba a firmar por Ferrari, pues está claro que... Que me hubiese caído
del
culo, como has dicho tú.
Insiste Carlos Sainz en que quiere irse de McLaren realizando una buena temporada y piensa que se lo debe después de cómo se ha comportado la escudería británica con él.
Lo que más me ha impactado es la reacción de los miembros del equipo. Pues yo creía que igual molestaba un poco que me fuese a Ferrari o lo que sea. Pues al contrario, la gente se alegraba por mí, la gente me felicitaba, del equipo, los accionistas, los jefes, todo el mundo, todo, absolutamente todo el mundo me manda un mensaje de felicitación y que se alegraba por mí. Y eso para mí, significa mucho, porque quiere decir que este año y medio se han forjado relaciones también especiales.
No se ha subido a un monoplaza Carlos Sainz para competir desde diciembre, firmó por Ferrari en casa en medio de la pandemia. Y ahora guarda una temporada comprimida, en principio con 19 carreras en 16 circuitos y en poco más de 5 meses. Comenzaría el 5 de julio en Austria y acabaría el 13 de diciembre en Abu Dhabi.
A mí me apetece, creo que las primeras carreras van a ser relativamente fácil porque llevamos mucho sin correr y todos tenemos muchas ganas y no nos va a importar meternos 3 semanas seguidos y 2 meses fuera de casa. Yo creo que eso no va a ser duro. Pero hacia final, hacia diciembre, cuando ya llevemos cuantas, que ojalá llevemos todas las que dicen, que yo personalmente creo que va a ser difícil hacer tantas carreras y que nos acepten en tantos países, pero ojalá podamos correr ese número de carreras y podamos llegar a final de temporada completamente cansados y destrozados por hacer tantas carreras seguidas, porque ahora mismo no hay nada que me apetezca.
Ojalá que todo vaya bien y la temporada de Fórmula 1 pueda tener esas 19 carreras, que no será sencillo. Gracias, Rodrigo, un abrazo.
Hasta mañana.
Pues hasta aquí el partido de la 1. En un momento os vais a quedar con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. En este informativo, que comienza en segundos, Laura Cabrera os contará la última hora del deporte. Esta noche José María Bonilla os la contará en el informativo de las 8 que dirige Félix Madero. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Buen día para todos. Cuidado ahí fuera. Adiós. Right on cue.